COPE Extremadura.
Estar informado.
Hola, hola, muy buenas a todos los oyentes de cope.es, sea la hora que sea y el lugar en el que te encuentres. Recibe saludos de Fabián Vázquez en nombre de todo el equipo que hace posible la cadena COPE en Extremadura. Y bueno, como puedes escuchar, hemos vuelto a coger nuestras maletas, nos hemos ido de viaje de nuevo por nuestra región y estoy en plena calle, estoy en concreto en uno de los sitios más visitados de Extremadura. Estamos viendo cómo hay trabajadores que ya están montando las terrazas, cómo hay, bueno, pues diferentes repartidores cargando material para la hostelería, y es que estoy sentado de encima de una letra, de la letra C de Cáceres. Así que, pues como puedes comprender, estoy en plena Plaza Mayor de la capital cacereña. Tengo a mi izquierda este maravilloso conjunto no monumental, que ha sido, por cierto, plató de cine y de televisión durante los últimos años. Y justo enfrente de mí tengo el ayuntamiento de la capital cacereña, donde ya nos espera su alcalde para charlar un ratito en esta mañana de sábado 12 de noviembre. Vamos a charlar con Luis Alaya. Ya nos encontramos en este ayuntamiento, este precioso ayuntamiento, por cierto, que es la primera vez que yo visito personalmente, porque ya nos recibe amablemente su despacho el alcalde de esta magnífica ciudad de Cáceres, Luis Alaya. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por recibirnos tan amablemente en este despacho. Estaba diciendo, y mientras subía por las escaleras, la verdad es que este ayuntamiento es muy bonito.
La mayor parte del mérito es de Alfonso XII, que es quien lo reformó durante la visita en la que firmó el acuerdo para la llegada del ferrocarril, que fue aquí. Cuando vino, no había ningún edificio que fuera digno de albergar a un rey, de alojar a un rey. Y se reformó este ayuntamiento para que fueran sus aposentos durante la visita. Entonces, por eso vemos que el ayuntamiento en esta primera fase, que es el edificio histórico, en esta primera parte, tiene esta distribución como tan noble de techos altos, lámparas de cristal y esa distribución.
Es la verdad que muy bonito y bueno, de las vistas poco que decir. Las vistas son incomparables.
Vistas al tercer conjunto histórico mejor conservado de Europa, según la UNESCO. Y a la ciudad monumental, que la verdad que es todo un lujo.
Y esta ciudad es un plató de cine.
Efectivamente. Y desde aquí hemos visto buena parte, desde esta ventana hemos visto buena parte de esos rodajes, especialmente con Juego de Tronos y La Casa del Dragón, que tenían parte de la logística en la Plaza Mayor. Y la verdad es que sí, el ayuntamiento tiene esta ubicación que nos permite estar en el centro de la acción todo el tiempo, lo cual agradecemos mucho porque muy buena parte de la acción cultural de la ciudad pasa aquí alrededor. Y aparte de que pueda ser más o menos molesto según el día el ruido de los montajes y desmontajes del Campeonato de España de Escalada, de la Copa de España de Escalada, por ejemplo, el último, pero sí es verdad que nos permite mucha capacidad de reacción para cuando hay problemas o cuando tenemos que bajar a hablar con alguien. Pues por ejemplo en WOMAT, aquí en mi despacho y en el salón de pleno se monta el dispositivo de seguridad, y aquí tenemos la sala un poco donde pasan por aquí los policías a tomar café y donde tenemos las reuniones del dispositivo y todo esto.
Hablamos de Juego de Tronos. ¿Qué ha supuesto para la ciudad la llegada de esta gran serie, de esta gran producción?
Bueno, pues nosotros tenemos unas expectativas muy altas. Esto tarda más tiempo en verse. Pero de momento ha conseguido cosas que ya son innegables, más allá de las especulaciones, una proyección internacional tremenda que nos ha ayudado a mejorar mucho el rodaje de la serie de televisión. Estamos permanentemente en medios especializados sobre series y se habla muchísimo de Cáceres, y además el saberlo aprovechar en su momento con este foro internacional que se organizó sobre la Casa del Dragón y que se trajo un montón de youtubers y de opinadores sobre la serie, nos ha permitido poner mucho el foco, y los impactos en redes sociales son ya inmensos. Tenemos visitantes, tenemos ya visitantes que vienen a ver escenarios, etcétera, pero esto seguramente lo notaremos más en los próximos meses, en los próximos años también.
¿Se va a aprovechar, digamos, entre comillas, en condiciones este escaparate que supone Juego de Tronos y La Casa del Dragón?
Lo estamos aprovechando ya. Es cuando empezó el rodaje, buscamos ayuda para contratar un trabajo de consultoría para precisamente para esto, para localizar escenarios, para ayudar a las empresas a preparar los itinerarios turísticos y las visitas y para todo esto. Pero además se trabajó en este congreso sobre el Juego de Tronos, que es ahora mismo lo más grande que se está haciendo en el mundo del universo de Juego de Tronos y que se ha celebrado en Cáceres y que nos ha posicionado mucho, mucho, mucho. Entonces, aprendiendo también de los errores del pasado en los que no se supo aprovechar o dio la sensación de que pasaba un poco de largo, estamos haciendo todo esto. Y digo esto de verdad sin la más mínima intención crítica, entendiendo que Juego de Tronos es un fenómeno muy, muy especial. Es decir, no se parece a ninguna otra serie de televisión. Cuando se rodó aquí Juego de Tronos, seguramente no entendían quienes gobernaban entonces todavía la inmensa magnitud que podía tener esto y la atracción de turismo que podía suponer. Desde aquella experiencia, que se hicieron algunas cosas ya, hemos aprendido ahora para saber posicionarnos muy bien y posicionar sobre todo ese mensaje de que somos Desembarco del Rey y aprovechar todo esto, porque además nos da un tipo de turismo que, en contra de lo que pueda parecer, que el prejuicio suele ser que es un perfil de gente muy joven, muy friki, etcétera, realmente la mayor parte del turismo que estamos atrayendo a través de estos rodajes es turismo familiar. Uh-huh. Es decir, el modelo suele ser familia en la que el niño o la niña están muy interesados en la serie y los padres en el patrimonio histórico.
Uh-huh. Cáceres no solamente Juego de Tronos, evidentemente Cáceres se vende sola, solamente hay que pasear por sus calles. Cáceres es Semana Santa de interés turístico internacional y Cáceres, lo estábamos hablando a micrófono cerrado, es una agenda cultural increíble, o sea, pues, envidia de muchas ciudades.
Es pues una de las mejores 10 de España, según el Observatorio de la Cultura, y estamos comprobando además que es así. Cuando decimos que estamos entre las 10 mejores ofertas culturales de España, decimos además que somos la única ciudad de menos de 200.000 habitantes que ha entrado alguna vez en esa lista. Hemos entrado este año, después de muchos años, y hemos entrado por primera vez. Lejos de la nostalgia y de cualquier tiempo pasado fue mejor, lo que podemos decir con toda seguridad es que Cáceres nunca ha tenido una oferta cultural como la que tiene en este momento. Así que en Cáceres, que tendemos además a mirar al pasado con añoranza, a veces positiva y a veces demasiado, y que tendemos a pensar que nos va muy mal y que en otras épocas nos fue mejor, ahora mismo podemos estar bien convencidos y sacar pecho de que nunca tuvimos una oferta cultural como esta, pero sobre todo que ninguna ciudad de nuestro tamaño tiene una oferta cultural como esta. En ese ranking de las 10 mejores ofertas culturales de España, estamos hablando de que compartimos el ranking con Barcelona, con Málaga, con Sevilla, con Madrid, pero con ninguna ciudad de nuestro tamaño.
Pero también hay que decir algo, ¿no? Que después de la pandemia hemos visto cómo evidentemente todo el mundo teníamos muchísimas ganas de viajar. De nuevo, los datos del turismo son espectaculares. Pero antes de la pandemia estábamos viendo cómo los datos turísticos de Cáceres se estaban ralentizando.
Sí.
¿Se ha aprendido de ese, digamos, entre comillas, error o esa mala noticia?
Hemos aprendido mucho y hemos trabajado muy bien durante la pandemia. Cuando yo llegué al gobierno hace ya tres años y medio, que parece que me agarro
parece que fue ayer,
a los 3 años, sí. Hace 3 años y medio es verdad que se percibía ya un ralentizamiento de los datos de turismo y yo creo que Cáceres lo había hecho muy bien durante muchos años, pero que el modelo de lo que estábamos presentando se estaba empezando a agotar. En la pandemia hicimos algo que era arriesgado y que incluso nos supuso críticas en algún momento, pero que ha salido muy bien, que es que aprovechamos también el momento bajo de la publicidad para contratar mucha publicidad, programas de televisión, de radio, etcétera, y para dar mucha, mucha repercusión a la ciudad en un momento en el que a veces la gente se sorprendía porque nos decían: no se puede viajar y no paráis de posicionar turísticamente la ciudad, ¿no? Pero era un buen momento, y cuando abrió, Cáceres ha tenido una recuperación comparable con muy pocas ciudades. Es decir, nosotros nos movemos en datos mejores a 2019, nos movemos en datos en los que no hablamos de cuánto hemos recuperado, sino de cuánto hemos crecido respecto a antes de la pandemia, unido a muchas otras cosas. La apertura del Museo Olga de Alvear ha supuesto, ya no tanto en la cantidad, pero un aumento enorme en la calidad del turismo, en el gasto medio de los visitantes, en el perfil de turista que recibimos, y eso plantea que ahora mismo Cáceres vuelva a plantear el sector servicios como un motor económico muy, muy potente, unido a otros, claro.
Nombras al sector servicios, precisamente por él te iba a preguntar, está asfixiado por la inflación.
Está asfixiado por la inflación y por el coste de la energía. Es muy, muy duro. Mira, os puedo contar que hoy, durante el día de hoy, si todo va bien, se va a aprobar en el Ayuntamiento de Cáceres, se va a aprobar en comisión, que irá a pleno la semana que viene, una modificación express, muy express, porque la encargamos hace muy pocas semanas, de la normativa de urbanismo, del Plan General Municipal, para permitir la instalación de placas fotovoltaicas en el entorno de la Ciudad Monumental. Vamos a hacer que cada caso se tenga que aprobar en el ayuntamiento para garantizar la preservación del patrimonio, pero para que, por ejemplo, en las cubiertas interiores y patios se puedan instalar placas solares, porque necesitamos ayudar a los apartamentos turísticos, a los hoteles y a los bares a bajar los precios de la energía. Uh-huh. Y necesitan autoconsumo. Se están dirigiendo a nosotros muchos hosteleros y mucha gente que lleva apartamentos, que nos está diciendo que los costes de la energía son inasumibles y que necesitan y que además nuestra normativa no les permite históricamente poner placas solares, y estamos ahí, muchos tienen aerotermia, con lo cual es vital, ¿no? Y estamos aprobando esta normativa para que en muy poco tiempo puedan instalarlas. Es a donde llegamos con nuestra acción municipal, pero es cierto que es muy, 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 muy difícil sostener esta situación para muchos negocios, y en enero y febrero va a ser muy duro.
Claro, porque le están pidiendo a voz en grito que se bajen los impuestos.
Bueno, nosotros estamos recibiendo eso. Realmente la carga de imposición municipal es muy pequeña, porque tenemos muy poca capacidad impositiva, exclusivamente a través del IBI y muy poco más, y el IBI en Cáceres se mantiene en unos estándares muy, muy básicos, pero ahora mismo el problema principal lo tenemos primero con la inflación, pero además, sobre todo en el caso de la hostelería, yo creo, con el coste de la energía, que es el que, pese a las limitaciones de precio, etcétera, sigue siendo muy alta.
Estamos hablando con Luis Alaya, con el alcalde de Cáceres, aquí, que nos ha recibido en su despacho en Alcaldía, en plena Plaza Mayor, y precisamente este sábado hay una concentración aquí abajo, en un ratito, sobre la mina, y evidentemente te tengo que preguntar por ella.
En el bombo, en el
Correcto,
kiosco de la música de
Cánovas. En el kiosco de la música de Cánovas, sí. aquí al lado prácticamente. La mina está causando quebraderos de cabeza en este ayuntamiento.
Muchísimos, desde siempre, ¿no? Yo, para mí, desde siempre, porque desde que llegué a la alcaldía este asunto estaba ya abierto. Ha cambiado mucho desde entonces, ¿eh? Y nosotros en ese sentido también estamos satisfechos con lo que se ha avanzado hasta ahora. Cuando yo llegué a la alcaldía, lo que se planteaba aquí era sí o sí un proyecto de mina a cielo abierto, que yo entendía y sigo entendiendo que era trágico para la ciudad, es decir, que era la destrucción del sector turístico y que era realmente, realmente duro. Ahora estamos en un estadio muy diferente, en el que después de mucha presión, y esto hay que agradecérselo a los vecinos de Cáceres, después de mucha presión se ha conseguido que el proyecto sea subterráneo. Y ahora volvemos a empezar esta partida en la que habrá que analizar las consecuencias de un proyecto subterráneo, pero yo creo que ya lo que sí tenemos que tener claro es que si hace unos años estábamos frente a algo extraordinario, incuestionablemente extraordinario, como era un proyecto de mina a cielo abierto muy cerca de la ciudad, que podía ser muy, muy nocivo, ahora estamos analizando la conveniencia o no de un proyecto subterráneo que se parece más a cualquier proyecto industrial, que habrá que valorar cómo afecta a la ciudad, etcétera, pero que ya no se mueve en un escenario tan extraordinario.
Por lo tanto, ahora está en fase de análisis de ese nuevo proyecto.
Está en fase de estudio, tiene por delante lo más importante de todo, que es el estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental nos dirá si puede cumplir la normativa de medio ambiente y cómo afecta a la ciudad, y a partir de ahí otras cuestiones técnicas que habrá que ir valorando. Nosotros andamos en la fase de pedir a la empresa las patentes que dice que tiene para extraer el hidrógeno, para extraer el litio con medios mecánicos y sin utilizar productos químicos contaminantes. Pedir a la empresa que aclare cuestiones sobre el proyecto, sobre el anteproyecto, porque se ha presentado una especie de no es un anteproyecto exactamente, se ha presentado un avance del proyecto, no se ha registrado el proyecto definitivo todavía. Pedir a la empresa información sobre la ubicación de las entradas, que nosotros entendemos que si finalmente se hiciese, en ningún caso los accesos a la mina podrían estar, ni los accesos a la mina ni el proyecto industrial podrían estar en el lado de la montaña que da hacia la ciudad, sino que tendrían que estar en el otro lado. Y estamos en esa fase que creo que requiere un análisis sosegado, no solo por parte del ayuntamiento, sino por parte de la ciudadanía, que a lo mejor es el momento de dejar de gritar y empezar a hablar y a estudiar y a entender, porque aquí parece un delito cambiar de opinión, pero cuando las circunstancias cambian, no cambiar de opinión es de obtusos, y hay que valorar exactamente lo que se ha presentado ahora.
Por lo tanto, lo que le dice a esa gente que se va a manifestar en un ratito es que se sienten a dialogar con usted.
No, conmigo no, porque este proyecto no es mío. Y sinceramente, hablar conmigo sería quizás hasta contraproducente, porque yo tengo muchas dudas. Yo no tengo claro si el proyecto va a ser positivo o no. Creo que falta mucha información. Lo que sí creo es que una vez la empresa ha hecho el esfuerzo de presentar un proyecto que cambia mucho, que tiene aparejado un valor industrial mucho mayor. Se presentaba el otro día una planta de hidrógeno para alimentar la propia mina y posibles industrias vinculadas. Es decir, que una vez ha cambiado tanto el proyecto, yo les digo lo mismo que les decía hace unos meses cuando empezamos a hablar de este nuevo proyecto. Que se sienten con la empresa y que planteen a la empresa las dudas que tienen. Y sobre todo que permitan, sin interrumpir los actos, sin gritos, sin insultos, que permitan que se abra un verdadero debate público y que la empresa también pueda explicar lo que está planteando.
¿Va a decir el Partido Socialista para las próximas elecciones municipales si es sí a la mina o no a la mina, como por ejemplo ya ha hecho Podemos?
Sí, no lo sé. Vamos a ver cómo de avanzado está el proyecto. Nosotros daremos una opinión cuando tengamos toda la información y sobre todo cuando los técnicos y cuando quienes más saben de esto hayan podido estudiarlo y sacar conclusiones. Yo creo que ya estamos diciendo mucho, es decir, ya creo que hemos sido valientes respecto a que cuando se ha presentado un proyecto nuevo, cuando lo hemos estudiado y cuando hemos creído que realmente la oposición frontal al proyecto ya no nos llevaba en un camino correcto, hemos dicho que retirábamos esa oposición frontal y que tocaba estudiar el proyecto de nuevo. Yo ahora mismo estoy en un punto en que veo al proyecto más cosas positivas que negativas. Ahora bien, queda mucho que estudiar. Es que puede pasar que dentro de unos meses veamos información sobre el proyecto que nos haga dudar de él. Lo que sí puede tener claro todo el mundo es que si el proyecto no es positivo para la ciudad, no recibirá el apoyo de este ayuntamiento. Y que si recibe el apoyo de este ayuntamiento, será porque sea positivo.
Pues lo ha dicho el alcalde de Cáceres, por lo tanto, dicho queda. Hay otro proyecto que es una buena noticia para la ciudad, el CIERE. Sí. ¿Qué va a suponer?
Bueno, pues es importantísimo. Y además han salido esta semana ya 50 puestos de trabajo en el Boletín Oficial del Estado que inician esto, que el Centro Ibérico de Investigación del Almacenamiento Eléctrico está ya funcionando en la Universidad Politécnica, pero ahora mismo es muy poquito de lo que será, ¿no? Cuando se construyan esos nuevos edificios, que va a ser muy pronto, y cuando se incorporen esos en torno a 100 trabajadores que se incorporarán en las primeras fases ya. Supone muchísimo para empezar por una cosa que es a veces un poco difícil de explicar, pero la investigación en esta materia, en materia de energía, es una investigación muy aplicada. Eso implica que quienes trabajan en los procesos de investigación trabajan también en las industrias. Y eso implica que si tenemos el mejor centro de España de investigación en esto, seguramente eso va a atraer que muchas empresas quieran estar en el entorno y quieran tener sedes cerca del centro.
Hay algunas empresas que ya han mostrado su interés por instalarse en Cáceres, y si me puede adelantar alguna, claro.
Hay muchas, pero yo nunca me atrevo a hablar de ellas, porque como hay algunas que conozco y son públicas y otras que no conozco, hay otras que conozco pero no son públicas, tengo el miedo siempre a adelantar el nombre de una empresa y que luego no se haya hecho público y pueda perjudicar al proyecto. A mí me gusta ser muy prudente con esto, porque creo que los políticos tenemos que evitar grandes anuncios empresariales y tenemos que dejar a las empresas que marquen sus tiempos.
¿Y el centro budista finalmente?
Y el centro budista, pues no sabemos, está en este punto en el que, como cualquier otro proyecto, ellos tienen que presentar sus garantías, tienen que cumplir con los procesos de impacto ambiental también, y si consiguen que salga adelante, pues será bienvenido. Aquí hay una cosa muy clara. Nosotros hemos ayudado mucho en este proyecto, no económicamente, pero sí hemos ayudado mucho en el sentido de que cuando nos piden que viajemos, viajamos, cuando nos tenemos que reunir, nos reunimos, cuando tenemos que recibir, recibimos, y en ese sentido echamos una mano en lo que sea. Es cierto que ahora mismo el centro budista ha desatado otro debate que es más interesante todavía y que esta ciudad, independientemente de en qué acabase ese proyecto, le tendría que agradecer siempre, que es el debate sobre la zona Cepa y su proximidad a la ciudad. Sí. Hay que conseguir eliminar la Cepa del Cerro Arropez, no solo para que sea el centro budista, sino para conseguir que la Cepa sea parte del casco urbano, porque nos está ahogando, y la Cepa, que es las zonas de protección, que son muy positivas y que han traído mucho bueno a esta ciudad de Extremadura, mucho bueno, ¿eh? Entre otras cosas en materia turística y medioambiental, pero si seguimos manteniendo una visión de lo que se puede y lo que no se puede hacer en la Cepa absolutamente talibán y radical, y seguimos además permitiendo que la Cepa llegue hasta los límites del casco urbano, asfixian el crecimiento de Cáceres y de otros muchos municipios de Extremadura.
Sin duda que sí, además las Cepas es algo que se iba a cambiar, al menos lo anunció el presidente, sí, de la Junta, pero pero se está acabando la legislatura y no sabemos nada. ¿Usted sabe algo?
Yo espero que tengamos noticias pronto. A mí me gustaría que esto quedase resuelto esta legislatura, no por la legislatura en sí, sino porque hay proyectos como el Centro Budista, efectivamente, que van muy bien, que tienen el apoyo, que tienen el dinero y que tenemos que conseguir que tengan la opción de invertir. Uh-huh. Y sobre todo porque tengo una ciudad que crece mucho, que por suerte y después de muchos años crece económicamente, que tiene los mejores datos de paro de las ciudades de nuestra región, que tiene un crecimiento importante y que ahora mismo se ve muy limitada por la protección ambiental, y nosotros queremos que se nos deje crecer como han podido crecer otras ciudades de Extremadura.
Tres últimas, alcalde. En tono político se hablan de pactos, que no hay mayorías absolutas, como está ocurriendo, sí, por ejemplo, aquí en Extremadura con Guillermo Fernández Vara durante esta legislatura. ¿Cómo ve las próximas elecciones municipales aquí en la ciudad?
Yo las veo muy bien. Yo el otro día lo decía, ¿no? Cuando me preguntan por encuestas, yo siempre les digo a los concejales que nuestra encuesta es la EPA, que nuestra encuesta es la EPA y que nuestro futuro, no nos podemos hacer trampas al solitario. Por bien o mal que hagamos las cosas, nuestro futuro son los datos de empleo. Si los datos de empleo siguen yendo bien, nos irá bien, y si van mal, nos irá mal, porque la gente no es tonta y saben perfectamente cuándo la gestión está beneficiando a sus economías familiares y cuándo la perjudica. Yo creo que vamos bien. Hace unos meses Abel Caballero me preguntaba que cuántos concejales iba a sacar, ¿no? Me lo pregunta a veces cuando nos vemos, y yo siempre le digo que no lo sé, y me dice que no puedo no saberlo porque cuando salgo a la calle la gente se alegra de verme o se disgusta, ¿no? Yo le decía que creo que nos llevamos bien con la gente, que las sensaciones son buenas. Yo nunca tengo ningún problema, cojo el autobús, paseo por la calle, desayuno todos los días fuera, y cuando me encuentro a gente normalmente solo recibo buenas palabras, enfados amistosos normalmente que se resuelven bien y críticas constructivas. Entonces yo creo que en las elecciones nos va a ir bien porque la política municipal es mucho más fácil de lo que nos planteamos a veces. No más fácil, es más sencilla de lo que nos planteamos a veces, ¿no? Si haces las cosas bien te va bien, y cuando provocas conflictos con la ciudadanía te va mal.
Por lo tanto, no temes que Pedro Sánchez sea un pie en el pescuezo, digámoslo, en extremeño para el Partido Socialista en las próximas municipales y autonómicas.
Yo creo que no, por una cosa. Primero, estará por ver todavía cómo vaya el PSOE en las elecciones generales, porque esto cambia muy rápido. Hace unos meses parecía que todo el mundo tenía claro, incluso nosotros estábamos un poco pesimistas, que al PSOE en España le iba a ir mal, ¿no? Y luego, por méritos propios o ajenos, pero parece que ahora ya no está tan claro que le vaya a ir mal. Pero independientemente de eso, los datos del PSOE en Extremadura y en Cáceres nunca han estado ligados a los datos nacionales. Nosotros tenemos una forma, tanto Guillermo Fernández Vara como yo, además, tenemos una forma de hacer política en la que ni nuestro partido a nivel nacional nos dice lo que tenemos que hacer, ni generalmente la gente nos penaliza por lo que hace nuestro partido. Y en ese sentido yo creo que lo que pase en Extremadura y en Cáceres va a depender de lo que hagamos en Extremadura y en Cáceres.
Y la última, ciudad patrimonio de la humanidad, como decía al comienzo, una ciudad evidentemente maravillosa. Quien no conozca Cáceres está tardando ya en venir, eso ya se lo digo, y en comer en Cáceres, que es espectacular. Y de hecho, la próxima semana tienes citas como dentro del grupo de Ciudades Patrimonio.
Ahora, este fin de semana. Este fin de semana de asamblea de Ciudades Patrimonio en Cáceres. Es un honor poder ser anfitrión en esto, además. Y has señalado algo espectacular, además, ¿no? Siempre hemos tenido claro en Extremadura que Cáceres es un valor turístico de primera porque tiene un patrimonio histórico y una ciudad patrimonio de la humanidad que de por sí son una marca demoledora, ¿no? Pero es que además hay una cosa que se ha hecho muy bien y que no depende solo de un gobierno, sino de muchos, y sobre todo del esfuerzo de la hostelería. Cáceres es una ciudad donde había una calidad en la hostelería muy criticada siempre y que desde hace años tiene unos datos de primera, tiene unos cocineros de primera, tiene una hostelería de primera, y en Cáceres efectivamente se come muy bien. Pero esa afirmación que parece fácil de hacer lleva detrás más de una década de trabajo de la hostelería cacereña para convertirse en una hostelería de primera y en unas cocinas de las primeras del país donde había algo muy diferente.
Me consta ello porque tenemos el programa A Cuerpo de Rey gastronómico en la cadena COPE, y evidentemente estamos muy pendientes de esta ciudad porque es referencia no solamente en Extremadura sino en España en su gastronomía y evidentemente en su historia. Pues ha sido un placer, Luis, alcalde de Cáceres, de que me hayas recibido en tu despacho y de haber mantenido este ratito de charla contigo. Muchas gracias.
Igualmente, muchísimas gracias, y aprovechad ahora que vienen los próximos meses, sobre todo los de principios de año y el invierno más más duro para visitar nuestra ciudad cuando menos visitantes tenemos precisamente y cuando más a gusto se está por la calle, que de verdad podéis descubrir otra ciudad más allá de los clásicos de primavera y verano.
Apuntado queda, Luis. Un abrazo, gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Pues hasta aquí un nuevo capítulo de esta gira que estamos haciendo por la comunidad autónoma. Recuerda que el sábado que viene estaremos en otra ciudad importante de nuestra región. Sigue escuchando la cadena COPE, que pases un buen resto de día y que te vaya bien.